Buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión de bases químicas del medio ambiente, ya la última tutoría, y vamos a trabajar preguntas, exámenes que han ido saliendo de distintos temas para reforzar conocimientos, afianzarlos, ¿no?, que nos interesa para ir practicando. También haremos algunos ejercicios de este libro de 500 preguntas de test, cuestiones y problemas, que es del equipo docente y que también es bueno practicar, para coger soltura. Bien, pues vamos allá y vamos a ver de este examen, pues vamos a ver un poquito las preguntas, las respuestas y vamos a razonarlo, ¿no?, que es lo importante, ¿no?, el razonamiento. Dice aquí lo primero que, dada la configuración electrónica de un elemento, ¿no?, que tenemos aquí, como veis, ¿no?, nos están pidiendo de ese elemento, ¿no?, si cuando se combine con otro elemento o consigo mismo, ¿no?, qué tipo de enlace va a dar. Es un elemento cuya configuración electrónica, nos damos cuenta que el último nivel es el 4, 4S1. Luego se trata de un alcalino del cuarto periodo, litio, sodio, potasio, ¿no? Rubidio, porque sería el número atómico de este elemento es 8, 10, 12, 18, 28, 29, ¿no? Entonces, eso es un alcalino, es un metal. Los metales, ¿qué tienen tendencia a dar? Pues tienen tendencia a dar enlace metálico consigo mismo, es decir, ese elemento a ver, un momentito, que no es de los alcalinos porque así como tenemos la configuración electrónica 3D10, ojo, que no es un alcalino, estamos hablando de un elemento que viene del 3D9, 4S2. Esto es un elemento que es el cobre, Da igual, es un metal, no es un alcalino, ni mucho menos, es un metal. Que es el cobre en concreto. Lo que pasa es que esto es 3D9, 4S2 y la configuración electrónica, que es una excepción, es 3D10, 4S1. No es un alcalino, ni mucho menos, ¿Por qué? No. Eso no va así. ¿De acuerdo? Bueno, a ver. Entonces, formará enlaces iónicos con no metales y enlace metálico consigo mismo, ¿no? En sí. Iónico y metálico. ¿De acuerdo? Bueno, nada de alcalinos, Seguimos. Se mezclan 138 gramos de cloruro de sodio con 10 litros de agua, siendo el volumen final de 10,1 litros. Determinar la fracción molar del cloruro de sodio. Bueno, ¿qué es la fracción molar? La fracción molar de un soluto son los moles de soluto partidos los moles de soluto más los moles de disolvente. Entonces, la fracción molar. Entonces, tengo que saber los gramos que hay de soluto y los gramos que hay de disolvente. Los gramos que hay de soluto, pues tenemos de soluto 138 gramos de soluto. Y de disolvente, que tenemos 10 litros de agua, serán 10 kilos de agua, serán 10.000 gramos de agua. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir los 138 gramos de cloruro de sodio a moles. Y los 10.000 gramos de agua también a moles. Entonces, la masa molecular del cloruro de sodio es 58,5, Entonces era 138 partido 58,5. La del agua es 18. Esos serían los moles que tenemos, ¿eh? Entonces dividimos los moles de cloruro de sodio partido los moles de cloruro de sodio más los moles de agua. ¿Y esto qué nos da? Pues 0,00423. Es una de las soluciones que nos da el enunciado, ¿eh? Por lo tanto, sería correcta esa solución, ¿no? Y seguimos adelante, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahora dice calcular la dureza de un agua de concentración 2,8 por 10 elevado a menos 4 molar. Cuando hablamos de la dureza de un agua, estamos hablando de la dureza que se expresa en ppm. PPM son partes por millón, son miligramos por litro, ¿eh? Pueden ser gramos por metro cúbico, ¿no? También son PPM, ¿eh? Pero PPM es de carbonato de calcio, de carbonato de calcio. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos ¿no? que al disociarse el carbonato de calcio se genera un mol de ion calcio y un mol de carbonato. La relación estequiométrica es 1:1, ¿vale? Ion calcio, ion carbonato, carbonato de calcio. Por lo tanto, si esta disolución tiene una concentración de 2,8, por decir menos 4 molar de ion calcio, es la misma concentración de carbonato de calcio, ¿eh? La misma concentración de carbonato de calcio. Por tanto, lo que hacemos es, aquí lo tenemos, aquí arriba, tenemos una concentración de 2,8 por 10 elevado a menos 4 molar, 2,8 por 10 elevado a menos 4 moles partido por litro de CaCO3. Lo que hacemos es pasar de moles a gramos, sabemos que la masa molecular del carbonato de calcio son 100. Un mol de carbonato de calcio son 100 gramos de carbonato de calcio. Y por último, lo que tenemos que hacer es pasar estos gramos a miligramos. De manera que tenemos miligramos partido por litro. Miligramos partido por litro. ¿Eh? ¿De acuerdo? Sí. ¿No? Miligramos partido por litro. Eso sería la concentración. En definitiva, no sé si os acordáis, lo hemos visto en otras clases, ¿no? De que decíamos que cuando teníamos la molaridad de ion calcio, ¿no? Para tener la concentración en ppm, directamente hay que multiplicar por 10 elevado a 5. Es una regla mnemotécnica, ¿eh? Siempre que tengamos molaridad de ion calcio, ¿eh? Molaridad, no gramos, ¿no? Moles por litro. Si nos dan la molaridad, al multiplicar por 10 a 5, que es lo que estamos haciendo aquí, 100 por 1000 es 10 a 5, pasaremos a ppm, ¿vale? Entonces, el resultado correcto es 28, ¿eh? Tenlo presente, 28. Bien, seguimos. ¿No? Y después nos dicen, ¿cuántos isómeros de posición se pueden formular con el pentanol? Con el pentanol. Isómeros de posición. ¿Qué quiere decir isómeros de posición? Distinta posición del grupo funcional. El grupo funcional es el grupo OH y tengo que tomar de referencia, de cadena, la cadena de 5 átomos de carbono. No tengo que incluir isómeros de cadena. Solo son isómeros de posición. Entonces tenemos el 1-pentanol, donde el grupo funcional está en carbono 1, el 2-pentanol, el 3-pentanol, ¿eh? Posiciones 1, 2 y 3, ¿eh? Posiciones 1, 2 y 3. 1 pentanol, 2 pentanol, 3 pentanol. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a seguir. Entonces, los isómeros serían 3. La solución es 3. Seguimos. Dice, la entalpía de formación del amoníaco es menos 46,2 kilojulios mol. Calcula el calor que se libera cuando se forman 3 litros de amoníaco medido en condiciones normales. Aquí asumimos que en condiciones normales un mol son 22,4 litros. Entonces, lo que hacemos es, a partir de 3 litros de amoníaco, convertirlo a moles y relacionarlo con los kilojulios que se liberan por mol. Aquí lo tenéis, ¿no? Litros de amoníaco, moles de amoníaco, moles de amoníaco. Y esto salen 6,19, no son julios esto, ¿eh? ¿Qué son? Son kilojulios. Son kilojulios. ¿De acuerdo? Bien. ...6,19 kilojulios. Sería la solución correcta. Vamos con el 6. Dice, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Si una disolución de un compuesto se le adiciona un ion común, aumenta el producto de solubilidad. Iones que no son comunes, aumenta la solubilidad. Unión común, se produce una disminución de la solubilidad. Bueno, vamos allá. Aquí nos habla todo el rato de la presencia de iones comunes o no comunes. Lo primero que tenemos que saber es que lo que modifica el producto de solubilidad no es la presencia de iones comunes o no comunes. Lo único que modifica el producto de solubilidad, porque es una constante de equilibrio, es el KPS. Que es el KPS, es la temperatura. Es lo único que modifica el KPS es la temperatura. Pues ya de entrada el A no puede ser correcto, porque la presencia de iones comunes o no comunes no modifican el KPS. ¿De acuerdo? No lo modifican el KPS. Entonces, vamos a seguir. Un ion común, ¿qué es lo que hace un ion común? Un ion común disminuye la solubilidad. Eso es verdad. Claro que eso es verdad. La presencia de un ion común disminuye la solubilidad, ¿vale? Y los iones no comunes aumentan la solubilidad. ¿Por qué? Porque aumentan la fuerza iónica de la disolución. Al aumentar la fuerza iónica de la disolución, aumentan la solubilidad de la sal. La solubilidad de una sal aumenta con la fuerza iónica de la disolución, con la presencia de iones no comunes. Con la presencia de iones no comunes, ¿De acuerdo? Bien. Vamos con el 7. Dice, 4 litros de un gas están a 600 milímetros de mercurio de presión. ¿Cuál será su nuevo volumen si aumentamos la presión hasta 800? Aquí hay que entender de que la temperatura es constante. Porque ni nos dan la temperatura inicial ni la temperatura final. Ni tampoco. Hay que suponer que la temperatura va a permanecer invariable. Que la temperatura va a permanecer invariable durante el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será el nuevo volumen si aumentamos la presión? Pues ahí estamos. Vamos a verlo y aplicamos la ley de Boyle, ¿no? Entonces, presión inicial 600 mililitros de mercurio, volumen inicial 4 litros, presión final 800 mililitros de mercurio, volumen final es la incógnita. Pues nos sale como volumen final 3 litros, ¿no? Sería la solución correcta, 3 litros. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Un recipiente cerrado herméticamente contiene agua a 30 grados. La presión de vapor es la que tenéis aquí, esa presión de vapor a 30 grados es la presión de equilibrio entre las moléculas de disolvente, que es el agua, y el aire que está contenido en ese recipiente. Dicen, Si se añade agua, ¿qué pasa con la presión de vapor? Pues mirad, es que si se añade agua, como si se cambia el volumen del recipiente, siempre que tengamos un volumen mínimo, digamos, de líquido, la presión de vapor no va a cambiar. La presión de vapor es una situación de equilibrio y ese equilibrio se alcanzará antes o después en función del volumen del recipiente, del volumen de agua que tengamos. Pero la presión de vapor es una presión de vapor en el equilibrio. Y la presión de vapor en el equilibrio solo depende de la temperatura, no depende de la masa, no depende del volumen. ¿Vale? Por lo tanto, hay que decir que la presión de vapor solo es función de la temperatura y por lo tanto no depende de la masa ni del volumen, por lo tanto no varía. ¿De acuerdo? Venga. Dice, la ecuación de Nernst permite conocer el valor de la constante de equilibrio de una reacción redox si se conoce el potencial estándar de la celda. Bueno, esto es verdad cuando se alcanza el equilibrio químico, porque en el equilibrio químico el potencial la E es cero. En el equilibrio, la E es cero. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, en esas condiciones, no, la ecuación de Nernst nos permite calcularlo. Porque entonces, acordaos que sería 0 igual a E potencial normal menos 0,059 partido por N multiplicado por el logaritmo decimal de la constante de equilibrio. ¿Vale? A partir de aquí obtendríamos la constante de equilibrio, donde N es el número de electrones transferidos en esa reacción redox. Seguimos. Vamos con el 7. Dice, indicar qué características de los clorofluorocarbonos no es cierta. Bueno, ya lo vimos en su tema, ¿no? Que no son tóxicos, que son químicamente inertes, y nos dice que son inflamables. No son inflamables, No son inflamables, ¿Cuál es el problema de los clorofluorocarbonos? Que destruyen el ozono estratosférico. Forman radicales de cloro, ¿no? Y esos radicales de cloro, pues, vía radicalaria, pues van reaccionando con el ozono para formar oxígeno atómico y molecular. ¿Vale? Bueno, entonces que son inflamables es que no es cierta. ¿De acuerdo? Bien, seguimos, vamos con el 11. Dice, se introducen 0,1 moles de SbCl5 en un recipiente de un litro. Se calienta a 182 grados centígrados y se produce su disociación, quedando cuando se alcanza el equilibrio 0,087 moles de SbCl5. ¿Vale? Nos pide calcular la constante de equilibrio. Bueno, pues vamos a plantear el equilibrio. Nos da tres valores, Y aquí tenemos el equilibrio. Es el pentacloruro de antimonio que se descompone en tricloruro de antimonio y cloro molecular. ¿Vale? Inicialmente tenemos 0,1 y en el equilibrio 0,1 menos X. En el equilibrio tendré de cloruro de antimonio X y X. Pero nos dicen que en el equilibrio queda de pentacloruro de antimonio 0,087 moles. Por lo tanto, la X será 0,013. La X será 0,013. Entonces, si sustituimos en la ecuación SbCl3, Cl2, partido SbCl5, ponemos los moles que hay en el equilibrio y dividimos por el volumen, nos sale 1,94 por 10 a menos 3, que es la respuesta señalada. La respuesta señalada. Por lo tanto, será correcto. Será correcto esta solución. ¿Vale? Vamos con el siguiente. Dice, si la humedad relativa a una cierta temperatura es del 30%, significa que el aire contiene un 30% de vapor de agua, expresado en volumen, expresado en peso. A ver, ¿qué más nos dice? De la cantidad máxima que podría contener. Un 30%, ¿no? De la cantidad máxima que podría obtener. Sería la humedad relativa. La humedad relativa, el 30% significa, ¿no?, que el aire contiene un 30% de vapor de agua, 30% de la cantidad máxima que podría obtener. Eso es verdad. El 30% de lo máximo que podría obtener. No que el agua represente el 30% del aire, de lo que hay en el aire. Claro, es que hay que ir con cuidado, No es que represente el tanto por ciento en peso o en volumen del aire, no. Es que el aire contendrá vapor de agua. Entonces, la máxima cantidad de agua que puede tener será para una humedad del 100%. ¿Vale? Y cuando me dicen que tiene un aire, ¿no?, una humedad relativa del 30%, es decir, que tiene el 30% de lo máximo que puede obtener. Bueno. En el primer paso del ciclo del nitrógeno, llamado fijación del nitrógeno, y para que pueda ser utilizado por las plantas de baterías especializadas, convierten el nitrógeno en amoníaco, no, el nitrógeno en nitratos, en nitratos. El primer paso es convertirlo, el nitrógeno, en nitratos. El nitrógeno pasará en nitrato, ¿de acuerdo? Ojo con ese detalle, amoníaco no, a nitrato. Y el amoníaco no se convierte en nitrógeno, ni mucho menos, porque es el nitrógeno que no se puede. Venga. Calcular el pH de una solución acuosa de clorhídrico 0,2 molar. Pues no. Es un ácido fuerte, el clorhídrico, ¿no? Entonces, clorhídrico más agua nos da hidronio e ion cloruro. Es una reacción irreversible, 1:1, ¿no? 1 mol es 1 mol. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Pues que la concentración de ion hidronio seguirá siendo 0,2 molar. La concentración de ion hidronio será 0,2 molar. Luego el pH será menos logaritmo de esa concentración de hidronio menos logaritmo de 0,2. Y eso sale 0,7. Vamos con el 15, que dice, se mezclan 100 mililitros de ácido sulfúrico, ¿no? 0,4 molar con 50 mililitros de ácido sulfúrico, 0,1 molar. Calcular la molaridad de la disolución resultante. Bien, aquí tenemos una mezcla de disoluciones. Cuidado. Cuando tenemos una mezcla de dos disoluciones del mismo soluto, de distinta concentración, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo calculamos la molaridad de la disolución resultante? Bueno, pues la molaridad de la disolución resultante será igual al número de moles totales resoluto partido el volumen total de la disolución. Ah, me ha quedado. Número de moles totales de soluto partido volumen total de la disolución. ¿Eh? Ahora sí. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que hay que calcular los moles que tenemos de cada disolución. Los moles que tenemos de cada disolución serían 100 mililitros, 0,4 molar, sería 0,1 por 0,4. Serían los moles de la primera disolución. Pues 50 mililitros por 0,1, 0,05 por 0,1. 0,05 por 0,1 serían los moles de la segunda disolución. Y el volumen total, hay que suponer volúmenes aditivos. No, si para no suponer los aditivos nos tendrían que dar la densidad de la disolución, tendríamos que tener otros datos. Pero no es el caso. Estos problemas hay que suponer los volúmenes aditivos. Por lo tanto, serían 50 más 100, 150 mililitros. 150 mililitros. Por lo tanto, la molaridad de la disolución resultante sería 0,3, ¿no? ¿Por qué? Porque sería la suma de los moles, 0,04 más 0,005, dividido 0,150. Y eso sería la molaridad, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer el siguiente. Para la síntesis del amoníaco, el valor de K es 6 por 10 elevado a menos 2. En un experimento, ¿no?, se introducen 5 por 10 elevado a menos 1 moles de N2, 1 por 10 elevado a menos 1 moles de hidrógeno y 1 por 10 elevado a menos 4 moles de NH3. Bueno, es que, ¿cuál es la dirección que tomará? Hay que calcular la Q. La Q. ¿Qué es eso de la Q? La Q es el cociente de reacción. El cociente de reacción es una relación de concentraciones de productos y reactivos. Entonces, se nos forma amoníaco, la ecuación química igualada tendría un 2, unos moles, dividido el producto de la concentración de nitrógeno por la concentración de hidrógeno al cubo. Lo que hemos hecho aquí. Productos partidos por reactivos elevado a los coeficientes estequiométricos. La Q sale 0,02. ¿Vale? La Q sale 0,02. Como la Q es más pequeño que la constante de equilibrio, ojo, es 0,02 y la constante de equilibrio vale 6 por 10 elevado a menos 2, como es más pequeño, el sistema evolucionará hacia la derecha para restablecer el equilibrio químico. Y por lo tanto el sistema va hacia la derecha. ¿De acuerdo? Hacia la derecha. Para restablecer el equilibrio químico. Entonces la relación de concentraciones coincidiría con la constante de equilibrio. Bien. Vamos a continuar. Vamos con el otro examen, ¿no? Dice aquí, ordenar los siguientes cationes en orden creciente del radio atómico. Aquí lo que tenemos son iones. Son iones y nos tenemos que dar cuenta que son iones del grupo de los alcalinos, el ion litio, sodio y potasio. Dos especies químicas, son iones positivos, van a ser isoelectrónicas con los gases nobles del periodo anterior. Es decir, el litio va a tener 2 electrones, el sodio 10 y el potasio pues 18. Y el berilio también, porque ha perdido 2 electrones. Ahora bien, sabemos que en la tabla periódica, en un mismo periodo, el radio atómico disminuye hacia la derecha. En un mismo periodo, el radio atómico disminuye hacia la derecha. Si el radio atómico disminuye hacia la derecha, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que nos vamos a dar cuenta que el de menor radio es el berilio y después el litio. Pero después hay que recordar que en un mismo grupo hacia abajo, aumenta el volumen, el radio atómico. ¿Por qué aumenta hacia abajo? Porque aumenta el número de capas electrónicas. ¿No? Los electrones estarán en orbitales cada vez más grandes, estarán más lejos del núcleo, y por ello aumenta el radio atómico. Por lo tanto, la solución correcta será esta de aquí. Más pequeño el ion berilio, el más grande, evidentemente, será el compuesto, ¿no?, que se encuentre más abajo en el mismo grupo, que será el ion potasio. El ion potasio. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora con el 2. ¿Qué dice? La ecuación de velocidad, V igual a K por la concentración de A al cuadrado y por la concentración de B. Corresponde a la reacción química A más B. Fecha C. Fijaos cómo la ecuación de velocidad no coincide los exponentes con los coeficientes estequiométricos de la reacción. Eso solo ocurría en las reacciones elementales. Solo en las reacciones elementales. Si esto hubiese sido una reacción elemental, la ecuación de velocidad sería V igual a K por la concentración de A por la concentración de B. Porque son uno de los coeficientes estequiométricos. En este caso, ¿qué podemos decir? Que el orden de la reacción es 2 respecto de A, 1 respecto de B y el orden total será 3. 2 más 1, 3. ¿De acuerdo? No podemos decir que la velocidad esté mal expresada. ¿Por qué? Porque no nos dice que esta reacción química sea una reacción elemental. No tiene por qué coincidir los exponentes de las ecuaciones de velocidad con los coeficientes estequiométricos más y todo si no es una reacción elemental. Si no es una reacción elemental, no va a coincidir. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hemos dicho orden de reacción 2 respecto de A, 1 respecto de B, orden total 3, que sería la suma de estos exponentes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. Y vamos con el 3. Dice, calcular el volumen de aire. Ojo, el aire tiene un 21% en volumen de O2, un 79% en volumen de N2, ¿no? El volumen de aire necesario para la combustión completa de 1 litro de etano. De 1 litro de etano. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, es que la reacción de combustión que tenéis aquí, del etano, el etano y el oxígeno son sustancias gaseosas. No hace falta conocer las condiciones de presión y volumen para calcular el número de moles. Nosotros podemos hacer los cálculos estequiométricos, podemos hacer los cálculos estequiométricos, trabajando en volúmenes, siempre y cuando estén en las mismas condiciones de P y V. Entonces, si nosotros decimos que tenemos 1 litro de etano, lo que nosotros precisemos de aire lo estaremos calculando en las mismas condiciones de presión y temperatura, que lo que nos ha dado el etano, que es C2H6, que es el etano, C2H6. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, partimos de un litro de etano. Y lo pasamos a litros de aire. ¿Cómo lo pasamos a litros de aire? Pues sabemos que 100 litros de aire es 21 litros de oxígeno. ¿Me entiendes? Entonces, ya tenemos que necesitamos 16,7 litros de aire. 16,7 litros de aire es lo que precisamos. ¿De acuerdo? Esto sería lo que nosotros precisamos para reaccionar, con un litro de etano, en una combustión completa. En una combustión completa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Venga, vamos a continuar. Dados los siguientes pares de soluciones, ¿no? Ácido clorhídrico, cloruro de sodio, ácido cianhídrico, cianuro potásico, ácido nítrico, nitrato de amonio, Nos piden, bueno, hidróxido de amonio, cloruro de amonio, indicar cuáles de estos pares formarán una disolución reguladora. Bueno, lo primero que hay que saber, ¿qué es una disolución reguladora? ¿Qué es una disolución reguladora? Una disolución reguladora es una disolución amortiguadora, una disolución tampón. Es una disolución que está formada por un ácido débil y su base conjugada, o una base débil y su ácido conjugado. ¿De acuerdo? Esos son... las condiciones. Entonces, hidróxido de amonio y cloruro de amonio sí que forman parte de una disolución amortiguadora. Ácido clorhídrico y cloruro de sodio no, porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Nítrico y nitrato de amonio tampoco, porque el nítrico y el nitrato, que es su base conjugada, tampoco, porque el nítrico es un ácido fuerte también. Y amónico no nos sirve porque necesitaríamos amoníaco. Pero aquí sí, el ácido cianhídrico y el cianuro potásico sí, porque el ácido cianhídrico es un ácido débil. Entonces tenemos dos ácidos, el ácido cianhídrico, ¿no? Cianuro potásico, que es débil, y hidróxido de amonio y cloruro de amonio. ¿Vale? El segundo y el cuarto son disoluciones reguladoras. Son disoluciones reguladoras. ¿Vale? El producto de solubilidad del fosfato de calcio dice que vale todo esto. Dice que calculemos su solubilidad en agua, ¿no? La solubilidad de esta sal en agua. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a disociar el fosfato de calcio. Aquí lo tenéis, ¿no? El fosfato de calcio es una sal. Cuidado con esta sal. Porque el ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos en su estructura y el calcio tiene valencia 2. Y el calcio tiene valencia 2. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, fijaos, ¿qué relación tenemos? 1 menos S, ¿no? En equilibrio me aparecerán 3S de ion calcio y 2S de ion fosfato. ¿De acuerdo? 3S y 2S. Entonces, ¿qué tendremos en el equilibrio? Tendremos en el equilibrio una concentración de ion calcio que será 3S al cubo. Daos cuenta que el KPS, daos cuenta que el KPS sería la concentración de ion calcio al cubo por la concentración de ion fosfato al cuadrado. Aquí hay un error, no sé si os habéis dado cuenta, que esto no es menos 2, es menos 3. Lo corregimos, sí. Aquí sería 3 menos. Aquí sería 3 menos, aquí también, por lo tanto. 3 menos, es PO4, 3 menos. ¿De acuerdo? Bien, los exponentes están bien, ¿eh? Y los coeficientes también. Digamos que de esta manera está igualado en carga. Tenemos 3 por 2, 6 cargas positivas del calcio y 2 por 3, 6 cargas negativas del fosfato. Y sigue siendo neutro, ¿eh? Sigue siendo neutro el sistema. Entonces, los coeficientes estequiométricos de la reacción son después los exponentes del KPS. Pero a su vez después, uno tiene 3S y 2S, o sea, 3S al cubo, 2S al cuadrado. Por lo tanto, 108S a la quinta. Si nosotros despejamos de aquí la solubilidad, tenemos que escribir la raíz a la quinta, ¿no? Y la raíz de la quinta, que aquí faltaría el 5, si os dais cuenta también, vamos a ponerlo. Ahora, ¿dónde está? No se ha llegado a poner. Ah, sí, está aquí en azul y no se ve. Bueno, vamos a ponerlo de otro color. Vale. Ahora sí. La raíz quinta. Y sale como resultado, 1,14 por 10 elevado a menos 7. 1,14 por 10 elevado a menos 7. Vamos a seguir. Vamos con el 6. Dice: el cálculo del cociente de reacción permite conocer en cualquier momento el sentido en que evoluciona una reacción hasta alcanzar el equilibrio. Si Q es más pequeño que K sub C, ¿qué significa? Bueno, si Q es diferente a K sub C, quiere decir que no estamos en el equilibrio. Quiere decir que no estamos en el equilibrio. Siempre que la Q sea distinta a la K sub C, quiere decir que no estamos en el equilibrio. Si además nos dice que la Q es más pequeño que la K sub C, ¿qué quiere decir? Que la concentración de los productos es menor a la que tendríamos que tener en el equilibrio. O lo que es lo mismo, que la concentración de los reactivos es mayor de la que tendríamos que tener. ¿De acuerdo? Q, esa Q, ¿no? Esa Q tendríamos. Que como Q es más pequeño que K sub C, hay menos producto del que tendríamos que tener y por lo tanto el sistema evolucionará hacia la derecha. Siempre que la Q sea más pequeña que K sub C, el sistema evolucionará hacia la derecha. ¿Para qué? Para que aumente este cociente y la Q se iguale a la K sub C. Hacia la derecha. Si fuese al revés, si la Q fuese mayor que la K sub C, querría decir que tenemos más producto que el que tendríamos en el equilibrio o menos reactivo. Y por lo tanto el sistema tendría que evolucionar hacia la izquierda si la desigualdad fuese al revés. Tendría que evolucionar hacia la izquierda. ¿Vale? Bueno. Vamos con el 7. Dice, una industria genera un vertido líquido que posee una demanda química de oxígeno de 864 miligramos por litro, debido únicamente, exclusivamente a su contenido en tolueno. El tolueno es un hidrocarburo aromático que se llama también metilbenceno. Todos estos compuestos, ya sabéis que son, tienen un carácter cancerígeno. Dice expresar la concentración de tolueno en el vertido en ppm y en molaridad. Claro, si nosotros sabemos el oxígeno, con un cálculo estequiométrico podríamos calcular la concentración del tolueno. Bueno, esta es la reacción de combustión del tolueno, ¿no?, con oxígeno. Y vemos que se combina por cada mol de tolueno, 9 moles de oxígeno. Pero no es necesario convertir a moles, podemos hacer una relación de masa. Nosotros sabemos que consumimos 868 miligramos de oxígeno por litro. ¿Qué nos dice esta ecuación química igualada? Pues que por 92 miligramos de tolueno, 92 de tolueno, se consumen 9 por 32 miligramos de oxígeno. 9 por 32 miligramos de oxígeno. Es decir, por 92 miligramos de tolueno se consumen 9 por 32 miligramos de oxígeno. Entonces, si hacemos este factor de conversión, aquí tenemos miligramos de oxígeno con miligramos de oxígeno, tendríamos 277 miligramos de tolueno por litro. ¿No? Esa sería la concentración en miligramos por litro de tolueno. Si después queremos pasar estos miligramos a moles, tenemos que transformarlos en primer lugar a gramos, por 10 elevado a menos 3, y recordando la masa molecular otra vez, que un mol son 92 gramos. Y de esta manera tenemos la concentración en moles por litro. Tenemos la molaridad. Tenemos la molaridad. La concentración en moles por litro. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que sería el método, ¿no?, para determinar la concentración de tolueno sabiendo cuál es la demanda química de oxígeno, los miligramos de oxígeno. Claro, podría ser al revés, que nos dieran la concentración que tenemos de tolueno y que calculásemos, perdón, la demanda química de oxígeno. La demanda química de oxígeno en ppm. Entonces partiríamos de la concentración de tolueno y a partir de ahí obtendríamos los ppm de oxígeno, ¿eh? Puede ser en un sentido como en otro. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el 8. Dice, los principales contaminantes del smog tipo Londres son... Bueno, es que hay que ir con cuidado con el smog tipo Londres como el smog tipo Madrid. El smog tipo Madrid, ese smog tipo Madrid, serían radicales libres, ozono y óxido de nitrógeno. Sin embargo, el smog tipo Londres tiene partículas, se caracteriza por las partículas, algunos compuestos orgánicos, pero caracteriza esencialmente por las partículas, óxidos, etcétera. El óxido de nitrógeno está también en el smog tipo Madrid, pero esto es lo que caracteriza esencialmente el smog tipo Londres, ¿vale? Las partículas. Bien. Seguimos. Bien. Dice ahora, 9. Una disolución de clorhídrico 0,1 normal. ¿Significa que contiene? ¿Qué contiene qué? ¿Cuántos equivalentes gramos de soluto por litro de disolución? ¿Cuántos equivalentes gramos de clorhídrico por litro de disolución? ¿Cuántos? Pues 0,1. 0,1 equivalente partido por litro. 0,1 equivalente partido por litro. Vale. 0,1 equivalente partido por litro. Eso es importante, por lo tanto sería la vela correcta, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, no? Otro de dioxinas, ¿no? ¿Os acordáis que vimos el otro día de dioxinas? Ya sabéis que las dioxinas son compuestos orgánicos persistentes, forman parte las dioxinas con los pesticidas, ¿no? Las dioxinas se obtenían por combustión de plásticos, ¿no? Incineradoras, ¿no? Y hay distintas dioxinas, pero hay una que es, bueno, ¿cuál es la más tóxica? ¿Cómo se mide la toxicidad de una dioxina? Pues la dosis letal, aquí pone dosis letal de L50. De L50 quiere decir 50%, ¿no?, de mortalidad de esa muestra, ¿no? Cobayas, ¿eh? Entonces, la que precise menor cantidad, ¿no?, para producir ese efecto letal, será la más tóxica. Aquí, el enunciado de este interrogante eran microgramos, ¿eh? Microgramos, no puedo poner los mu, ¿eh? Pero el enunciado ponía microgramos, son microgramos. Entonces, B, que son 0,6 microgramos, A y B son microgramos por kilo. Son microgramos por kilo, por lo tanto, la más letal será la B. La más letal será la B porque solo precisa, ¿no?, de 0,6 microgramos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos con el 11. Nos dan esta pila, nos dicen que se produce esta reacción en esta pila. Fijaos que esta es una pila donde el electrodo de hidrógeno actúa. ¿Qué hace el electrodo de hidrógeno? Pierde electrones, ¿no? Actúa como reductor aquí, ¿eh? Y ya recordad que el electrodo de hidrógeno se toma de referencia con concentración 1 molar, potencial 0. Potencial normal 0, ¿no? Esto tenemos el cobre. El ion cobre, ¿no? Y nos pide calcular el potencial estándar, cuidado, del sistema cobre-cobre 2 más. Cuidado, ¿eh? Del sistema cobre-cobre 2 más. Eso es diferente, ¿eh? Estamos hablando del sistema cobre-cobre 2 más. Entonces, la E de la pila, lo tenéis ahí. Será la E del polo positivo menos la E del polo negativo. Pero ojo, esos son potenciales de reducción. Son potenciales de reducción. Entonces, la E de la celda, ¿no? El potencial de la celda es 0,34, ¿vale? Aquí 0,34. Y eso será igual a E del polo positivo menos la E del polo negativo. Pero el polo negativo es el potencial de reducción del hidrógeno. El potencial normal es cero, se toma de referencia. Luego, el potencial de reducción del sistema cobre 2 más cobre, es el potencial de reducción, ese potencial de reducción que lo que calculamos aquí es 0,34, pero no es lo que nos pide el problema. El problema que nos está pidiendo el potencial de oxidación del electrodo de cobre, que no es lo mismo. El potencial de oxidación es el proceso para pasar de cobre a cobre 2 más. Menos 2 electrones. Aquí hay que poner un menos delante, ¿eh? Bueno, entonces el potencial de oxidación sería el mismo que el de reducción, pero con el signo cambiado. El mismo, pero con el signo cambiado. ¿De acuerdo? ¿A qué corresponde, vamos con el 12, nos dice, ¿a qué corresponde la definición de una medida del poder o tendencia de un átomo dentro de una molécula de atraer hacia sí los electrones de su enlace con otro átomo? Bueno, eso es una medida del poder o tendencia que tiene un átomo de atraer al par o pares de electrones que comparte con otro. Eso se define como la electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia, el poder que tiene un átomo de atraer al par o pares de electrones que comparte con otro. ¿Vale? Al par o pares de electrones que comparte con otro. Por lo tanto, eso es la electronegatividad. La energía de ionización era la energía necesaria para arrancar el electrón más externo de un átomo en estado gaseoso. La afinidad electrónica era la energía que se liberaba, que se desprende, cuando un átomo en estado gaseoso capta un electrón. Capta un electrón. ¿De acuerdo? Cuidado con ese detalle. Bien, la electronegatividad, ¿no? Vamos a seguir con el 13 y dice, ¿cuántos moles de CO2 hay en 8 litros a 2 atmósferas de presión y 25 grados centígrados? Está claro que lo que estamos viendo, ¿no? Es aplicar la ecuación de los gases ideales. P por V igual a NRT. P por V igual a NRT. ¿De acuerdo? Fijaos que la presión son 2 atmósferas, el volumen son 8 litros y la temperatura 298 Kelvin. ¿No? 25 más 273. Por lo tanto, N, el número de moles, viene dado a partir de la ecuación de los gases ideales. Será P por V igual a NRT. Luego N será igual a 0,65 moles de CO2. N será igual a 0,65 moles de CO2. Si únicamente se dispone de 10 litros de una disolución de NaOH 0,25 molar y agua, ¿qué volumen se necesita de esta disolución para preparar 10 litros de una disolución 0,2 molar de NaOH? Claro, esto es una dilución, ¿no? Es una dilución, no sé si os dais cuenta. Nosotros queremos preparar 10 litros de disolución 0,2 molar, a partir de una disolución 0,25 molar. Entonces, queremos saber qué volumen necesitamos. ¿Qué volumen vamos a necesitar? Entonces, lo que tenemos que hacer valer es que en toda dilución, la cantidad de soluto permanece invariable. La cantidad de soluto permanece invariable. Por lo tanto, la molaridad por el volumen, antes y después de la dilución, va a ser la misma. Va a ser constante. ¿Vale? Va a ser constante. ¿Sí? Bueno. Entonces, importante que lo tengáis presente. Entonces, molaridad por volumen igual a molaridad prima por V prima. ¿Vale? Respecto a tenerlo en cuenta, tenerlo presente. Entonces aquí obtendríamos, son 8 litros. Tendríamos 8 litros. Ese sería el volumen, 8 litros. El que se necesitaría. Vamos con el 15 ¿no? Y dice, la concentración de oxígeno disuelto en una muestra de agua residual disminuye de 8 por 10 a menos 3 a 5, 5,3 por 10 a menos 3 después de haber sido incubada durante 5 días, ¿no? Para determinar la demanda bioquímica de oxígeno 5. Calcular dicha demanda en miligramos por litro y en ppm de O2, ¿no? Bueno, pues ya tenemos, tenemos, ¿no? La concentración de oxígeno disuelto, cómo ha cambiado, cómo ha disminuido de 8 a 5,3, ¿no? Miligramos por litro. Entonces, la diferencia, será la demanda bioquímica de oxígeno, lo que teníamos menos lo que se ha consumido. Por lo tanto, 2,7 por 10 elevado a menos 3 gramos por litro, que si lo pasamos a miligramos, un gramo son 1.000 miligramos, ¿no? Por lo tanto, serían 2,7 miligramos por litro o 2,7 ppm. ¿Eh? 2,7 ppm. ¿De acuerdo? Vamos con el 16. Dice, dos ácidos A y B tienen un pK sub A de 1,9 y 4,17. ¿Ello nos indica qué? ¿Qué nos indica esto? El ácido más débil, ¿no? Vamos a ver, el pK sub A. ¿Qué es el pK sub A? El pK sub A, hay que recordar que el pK sub A es igual al menos logaritmo de pK sub A. El pK sub A es igual al menos logaritmo de pK sub A. ¿Vale? Entonces tenéis que tener claro que cuanto más grande sea el pK, más pequeño es la K sub A. Porque la K sub A será 10 elevado a menos 1,9, 10 elevado a menos 4,17. Entonces, cuanto más grande sea el pK sub A, más débil es el ácido. ¿No? Más débil es el ácido. A mayor pK, menor constante de acidez y más débil es el ácido. E igual pasa con las bases. Una base, si comparamos dos bases, aquella que tenga mayor pK sub B será la más débil, pues tendrá la constante más pequeña, 10 elevado a menos K sub B, etc. ¿De acuerdo? Bueno, esto es importante que lo tengáis presente. Por tanto, el ácido B será más débil que el A porque tiene un pK más grande o porque tiene una constante más pequeña. Es lo mismo. Hablar de pK más grande es igual que constante más pequeña. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos finalizado ya la prueba que queríamos corregir, ¿no? Y les deseo suerte y que vaya todo bien. Venga, ánimos.